Momento en el que volvió la luz, parecía que le íbamos a hacer a la luz de las velas, que hubiera obviamente estado mejor. Bueno, los que son parte del club argentino deben saber que esas cosas pasan todo el tiempo en el día a día. Me toca estar de este lado ahora en la presentación, de este lado más formal como compilador y editor de textos que hacen al libro. Pero en realidad este es un libro, quizás con todos los libros se podría decir lo mismo, pero con este tipo de libros sobre todo, donde en realidad el mostrador es una farsa, donde no hay uno y otro lado. Sin embargo, bueno, los rituales, entendí con los años que los rituales sociales hacen que las cosas se entiendan y funcionen. Lo que quiero decir que es un libro colectivo, un libro hecho por la gente de Argentino, no es un libro sobre argentino, sino de argentino, que es diferente. En el año 2021 vino la gente de la Secretaría de Extensión Universitaria al club a proponernos la posibilidad de hacer un libro y nos sugirieron que sea un libro donde participe mucha gente. Se tomó el desafío por una cuestión de que, bueno, entre la gente del club soy uno de los que se dedica a leer o a escribir, quedé como, de alguna manera, compilador del libro, es decir, me tocó un poco invitar a la gente, hacer un seguimiento de los textos, molestar un poco para que se escriba. Y la verdad que desde la primera vez que surgió la idea, que era como algo difuso hasta ahora, que está el libro impreso con fotos a color, es una alegría para mí muy grande. Es el primer libro de un club que tiene 111 años de historia. No creo que pueda decir nada sobre el club que no sepan los que están acá, porque si no son de argentino, conocen a la gente de argentino. Un club que es como el último rincón del romántico y el suicida, que es algo que le hace muy bien al mundo. Donde me preguntaban en una entrevista qué unía al libro, y en realidad qué nos arrastra hacia el mismo lugar es una frase de uno de los relatos, y yo cuando me tocó pensar un título vino esa frase a mi cabeza porque creo que nuclea todos los relatos y es una pregunta que en el libro se responde pero que va a seguir abierta esa pregunta y esa respuesta, porque qué nos arrastra a venir siempre a un mismo lugar, además de que los resultados deportivos no vienen siendo buenos hace mucho tiempo. Y en realidad creo que la vida, todos por ahí tenemos ganas de prender fuego a un banco, un supermercado, de bajarnos del colectivo, ir a caminar por ahí y dejar de lado las obligaciones. Creo que lo que nos arrastra a un mismo lugar es que cuando estamos en el club o nos encontramos por la calle en medio de la rutina con alguien que es del club, es un momento donde la vida se vuelve algo vivo y no algo mecánico y algo rutinario. Creo que la raíz profunda de la vida habla en nosotros cuando algo de la chispa del gran fuego que te atraviesa cuando sos hincha de argentino, creo que aparece. También me preguntaban por ahí cómo se iba a armar el libro apenas lo empezábamos. Era todo un desafío, la verdad, porque hay gente que es periodista o escritora y tiene el oficio de escribir y gente que no. Y la verdad que todos los textos son muy buenos, están todos en un mismo nivel, desde relatos o cuentos hasta ensayos históricos. Y desde los obreros del ferrocarril de Barrio Refinería en 1912, que fue el inicio de la historia, hasta las chicas del fútbol femenino que estuvieron a un partido que encima nos robaron de llegar a primera el año pasado. Estamos atrás de lo mismo. Me parecía como muy valioso esos 111 años de historia continuado por gente que en definitiva está atrás de perseguir una vida verdadera. El mundo se cae a pedazos todo el tiempo y se sostiene con un hilo invisible que es, bueno, todo lo que es verdadero. Me parece que este libro habla un poco de eso, aunque la excusa sea el fútbol, porque para mí sería muy aburrido, la verdad, hablar del fútbol. No entiendo nada de ningún deporte, pero no puedo dejar de ir a argentino desde que me hice hincha. Entonces, creo que el libro lo que está buscando es un lugar de la ciudad que tiene que ver con vivir una vida verdadera, una vida que uno conoce de niño y parece una vida mágica y que se va volviendo más grande y esa vida mágica cada vez más chica, pero bueno, no se extingue del todo. Yo le quiero agradecer muchísimo a toda la gente que participó del libro, le quiero agradecer a la gente de Extensión Universitaria que apostó por un libro así, que es un libro que estoy convencido que la ciudad lo va a recibir con los brazos abiertos. No paró la difusión todos estos días del libro y no pedí ninguna nota. Muchísima gente se contactó con la editorial para sacarnos al aire en la radio o en portales web interesadas por el libro. Muchas gracias también a Nicolás Mansi, el director de la UNR Editora, por la confianza y la libertad para poder hacer un libro que creo que está a la altura de un club que tiene 111 años de historia y a la altura de un libro que saca la universidad y que va a ser para toda la ciudad. Santiago de Armas, de la Secretaría de Extensión Universitaria, también nos dio total confianza. Y bueno, hoy Argentino tiene su libro, y ya con esto no quiero decir más nada, pero bueno, no hay ningún mostrador ni ningún otro lado acá. Cualquiera que pueda hablar puede decir de Argentino lo mismo que puedo decir yo. Por eso quiero ser más bien formal y agradecer. Y espero que lo disfruten. Es un libro que no es perfecto, es solamente el primero, pero nos une a todos y nos va a acompañar para siempre y nos va a trascender seguro. Y bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Marcos Misi. Cuando Santi Santi Beretta me avisó para que estaba armándose este libro, creo que estamos en plena pandemia, y me pasó lo mismo que me pasó cuando creo que somos varios, los amigos de Santiago, que somos como iniciados en los misterios saladitos por el Santi, digamos, y fue la misma pregunta, bueno, pero ¿qué onda? ¿Cómo sería el libro? Y pasa un poco, me pasó lo mismo, decía, cuando Santi me dijo una vez, hace ya varios años, che, venite a la cancha algún sábado a ver un partido del Sala. Y creo que era, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo es? Porque ir a la cancha del ascenso tiene algo que no tiene ir a la cancha de los equipos de primera, que es que está muy mistificado, pero está subnarrado. Es algo como que sobre lo que no se sabe, por eso digo los misterios al ahito, es como algo que se susurra, pero no se sabe con claridad. Y al contrario que lo que puede pasar con los primos de Tablada, que al revés, que es un club con más mito que historia real, que está sobrenarrado, me refiero a Central Córdoba, tiene ídolos que no son tales, tiene gente que no existió. Lo que pasa con el Sala es que es un club que está eso, subnarrado, no hay suficiente historia, no hay suficiente relato, como que no está bien en claro, hay algo allá en Zona Norte que arrastra a mucha gente hacia un mismo lugar, pero que no se sabe bien qué es. Y cuando Santi más o menos me empezó a contar la idea, bueno, la idea es que haya una mezcla de relatos periodísticos, de cuentos de ficción, de apuntes históricos, me pareció que estaba bueno, le digo, sí, dale una, me sumo. Y ahora teniendo el libro en la mano y viéndolo, ya salió, o sea, en físico lo tenemos hace un tiempo, pero pudimos armar la presentación ahora. Me llamó la atención que cuando lo lean al libro van a ver que tiene dos grandes ejes. Uno son historias para, así no sanateo, historias para la familia Saladita o sobre la familia Saladita, que puede ser, o ambos, historias de la familia Saladita y apuntes para la historia del club argentino. Y son las dos dimensiones de la narración ahí en el libro, que una es la narración oral o la vivencia personal y el otro es el relato histórico con datos, fechas certeras. Y me parece que está bueno como comienzo, el Santi decía recién que es el primer libro que hay sobre el club en más de 100 años, en un siglo de historia. Y es zarpado que no haya habido un libro antes, digamos, para hacer un fenómeno popular tan grande como es lo que se vive alrededor del club, que sea la primera vez que alguien lo pone en papel, es algo que, sorprendente que no haya habido ningún otro libro antes con todo lo grueso de historias que hay y todas las que quedaron afuera, porque seguramente quedaron un montón. Como libro, el único que se me viene a la cabeza es uno de Héctor Ríos, que no sé si también lo editó esta editorial. No es de la editorial de la UNR, pero que es un libro, pero no de palabras, sino que de registro gráfico. Que un laburo que hizo un periodista, un reportero gráfico, Héctor Ríos, que también se topó, algo lo arrastró a este lugar y se topó con un sentimiento que no tenía palabra. Bueno, el fotógrafo no le puso palabra, le puso imagen, que está muy bueno también, lo recomiendo, si vale recomendar un libro que no es este, en la presentación de este libro. Está en el Museo del Club, que pueden ir. Que sigue, cada vez que juega Argentino está abierto el museo. Bueno, y tiene que ver, este libro se complementa con un laburo que viene haciendo distinto hincha del club con recuperar y empezar a saldar esta falta de narración, esta falta de contar lo que pasa ahí adentro, que viste, se dice lo que no se siente, no se entiende, pero yo creo que se puede explicar de alguna forma el sentimiento y está bueno hacerlo. Y a veces no explicarlo, sino ponerlo en palabras. Creo que es un poco lo que hace el libro. Y le decía con estas dos dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver, hay cuentos de experiencias personales, la primera parte que es más narrativa. Hay cuentos de experiencias personales, hay cuentos más que son lindando con la crónica periodística, otro que tiene que ver con perfiles de distintos personajes, ya sea el viejo Campana, Perico, hay un montón de personajes que la mayoría lo deben conocer y los que no se van a topar por primera vez y es recién una puertita que se abre a la vida de estos personajes que hacen en la historia del Sala. Está toda esa dimensión que tiene que ver más con la emoción, pero también está, y que está bueno hacerlo, y está bueno que la editorial de la universidad tome eso, que es la dimensión más histórica de datos, de fechas, que es importante porque no solo hace, yo creo que el aporte no solo hace a la historia del club, que está bueno como hincha saberla, y simpatizante conocerla, y rosarinos también tener un poco, sino también hace a la identidad del fútbol nacional, como el Sala, y lo ayuda a potenciar un poco cuando están los lugares que son como argentinos, que no persiguen ningún tipo de lucro, sino que son la organización de una pasión. Tener información dura y precisa a veces está bueno también para poder defenderlo. Y sabemos todos que el club estuvo muchas veces en riesgo, sigue estando, como todos los clubes y como cualquier institución de la comunidad, sigue estando en riesgo. Conocer lo que uno es, además de lo que uno siente, sino lo que uno es, la historia con datos precisos, está bueno para poder tener más herramientas para defenderlo. Lo que le puedo decir es que el libro está re bueno, tiene muchas situaciones distintas, creo que vale la pena y que es un aporte, y ojalá que sea el primero de un montón, que cada uno de las, debe tener más de 20, ¿cuántos textos son en total? 18 textos, es recién una puerta, una aproximación a una historia del Sala o a una estética salaíta. Estaría bueno y ojalá sea que sea el primero de muchos y que cada uno de esos artículos se transforme en un libro más y en historias que al fin y al cabo son las que nos traen a este lugar, ¿no? Muchas gracias.
Hola a todos y todas. Mirá, yo fútbol hasta argentino cero. Nunca fútbol. A mí me gustaba el básquet. Y Santi me invitó a un partido y yo fui. Y la pasé bien. Y al fin de semana siguiente me invitó a otro partido. Y la volví a pasar bien. Y después ya pregunté yo, digamos, bueno, ¿cuándo juegan? Y ahí arrancó algo que estuvo bueno porque... Me voy a sentar. Había algo que a mí me llamó un montón la atención en ese momento, que era que cuando ganaban, o sea, en ese momento digo ganaban y no ganábamos, todos abrazaban y se iban a la casa. Y decían, bueno, estuvo bárbaro, te veo el próximo partido. Pero cuando perdían, se quedaban todos a comer. Se juntaban todos a comer. Entonces yo le digo, mirá, nos quedamos todos. Y bueno, esto va así. Entonces, cuando había partido que perdían, a mí me gustaba mucho porque nos juntábamos a comer. Y así arrancó, porque me gusta comer. Entonces, ahí arrancó. Y después fue pasando el tiempo y empecé a... Esta es la pregunta que todos hablábamos de por qué estamos ahí. ¿Vieron cuando entra una iglesia? Entonces vos entrás y todos se abrazan, se dan un beso, qué sé yo, más allá de si sos católico, ¿no? Eso vos decís, wow, ¿cómo se quiere esta gente? Bueno, yo sentía lo mismo. Digo, mirá cómo se quieren, cómo se tratan. Y yo había probado ser de todos los clubes posibles. Y no funcioné en ninguno, digamos. O sea, no. Un fracaso. Y hasta que en un momento, bueno, era de un club, ¿entendés? Yo ahora digo, ¿de qué cuadro soy? De argentino soy. Y todos me miran y me preguntan. ¿Y dónde queda la cancha? Y yo les explico dónde es y me dicen, sí, lo conozco. Y bueno, sí, a argentino le cuento historias, todo. Y ahí como que me fui enganchando. Me fui enganchando, me fui prendiendo y escuchaba la historia y me empezó a gustar. Entendí lo que era la diferencia entre un fútbol, en un tiro libre y un córner, que fue una diferencia que la entendí ahí, y lo digo de verdad. Y cuando el Santi me dice, vamos a hacer el libro, yo pensé en hacer un relato que incluyera gente que yo conocía dentro del club, que me contaran alguna historia, digamos, y no hablar de alguna historia mía, sino hablar de una historia que estén todos los demás. Y así fue, armé un relato, que lo armamos, digamos, grupalmente, y me divertí un montón, porque algunos cuentan historias que son buenísimas. Pará, vamos a leer una. A ver. Desde que comenzó a tener recuerdos, ya miraba sobre el hombro. Cuando lo tenían alzado, con esa mirada desorbitada de los niños ante la inmensidad de las cosas de afuera, un pequeño alambrado dividía el taller mecánico de su abuelo con la cancha. Ahí atrás del arco de calle Artigas, Iba al taller para ver cómo arreglaban los autos. Me gustaba la dedicación, las herramientas, su paciencia, el olor. Me gustaba estar con él. Sus ojos fueron girando hacia el otro lado. Sin darse cuenta, se encontró mirando más la cancha que los autos. Prestaba atención a las prácticas primero y al tiempo a los partidos. Se convertía en Nacho, el nene del tapial, en una cabeza que se asomaba y se vuelve familiar. En la primaria vio algunos partidos y en la secundaria todos. Le preguntaba a su abuelo cuándo jugaban y este le silbaba a uno de los jugadores que se acercaba al alambrado. Una tarde de mucho frío, pero que el sol se podía estar, escuchó una voz lejana acercándose. Una voz que aún lo acompaña, una voz que no olvida. Vos sos el nene del tapial, el que ve los partidos. Yo te veo siempre. ¿Por qué no te venís a la cancha si estás a 10 centímetros? Era Fito, alguien a quien uno imagina ver pasar los días de partidos o sentado en una silla con el rostro bajo el cielo. Nacho dice, el primer partido que voy a la cancha se suspende por un piedrazo un jugador. Era la segunda final con Tigre, año 98, día de semana. Estaba en el secundario y falté a la escuela con tal de pensar en el partido. Todo el alrededor me interrumpía. Se perdió 2-0 y me sentí muy desilusionado. El sábado iniciaba un nuevo torneo y decidí no ir. Organicé para irme de pesca. Estaba guardando la caña, ahí en lo de mi abuela, en la otra cuadra, y empecé a escuchar los gritos de la cancha. Me agarró un dolor de panza tan grande que dije, no le puedo hacer esto a Argentino. Dejé todo y salí corriendo a buscar la llave del taller. Llegué justo cuando iniciaba el partido. Ese equipo terminó ascendiendo a la Nacional B y no falté ni con varicela. De visitante viajaba y todo, pero mi propia cancha lo miraba desde el tapial. Por la pandemia, que fue el momento donde se escribió el libro, en ese tiempo no se podía entrar a la cancha. Así que volví a mirar los partidos de ese antiguo lugar, mi lugar. Ahora hay una pared. Me tengo que subir una escalera para ver. Lo que me hizo recordar las viejas épocas, las manos de mi abuelo, un poco de ese chico que fui. Hoy soy padre y me gusta alzar a mi hijo para que pueda ver, para que vea al otro lado. Un guiño en el destino. Los perros la olfatean, la muerden, le sacan los pedazos, la arrastran y se alejan sin encontrar nada. El semáforo da la luz verde, los autos arrancan, las motos la esquivan, la gente cruza, la mira y sigue su camino, buscando el hilo de la conversación que perdieron. Una bolsa plateada rueda entre el tráfico del mediodía, en la intersección de Avellaneda y Río de Janeiro. Nadie se detiene a alzarla o a correrla hacia un costado. ¿Desde dónde vino? ¿Quién la perdió? ¿Qué hay dentro? Nacho, desde la ventana de su trabajo, no deja de preguntarse. La mira, convocado como los bichos por la luz. Estuvo toda la tarde ahí. Nadie vio cómo llegó. Solo estaba ahí, misteriosa. Imaginaba que podía haberse caído de un flete de una mudanza, de un carro. Hasta apostamos con mis compañeros qué tendría adentro. Papel de diario, revistas viejas, ropa. Una bicicleta casi la choca. Uno de sus compañeros la saca del medio. Salí del trabajo y la bolsa seguía a un costado. Subí al auto, guardé el teléfono en la guantera, puse las llaves, arranqué, pero miré hacia atrás y la volví a ver. Me tengo que fijar qué hay adentro, pensé. Algo me llamaba, una voz, un susurro. La pateé con el zapato para tantear. Jamás levanto algo del suelo sin primero moverlo con el pie. La acerqué al cordón con cuidado, la abrí y encontré ropa y portarretratos vacío. ¿De quién será? Me pregunté, comencé a revolver y seguí un impulso, una reacción del cuerpo. Los autos pasaban y yo con la ropa del trabajo sentado en el suelo. ¿Qué encontré? Un pantalón corto de argentino. Nunca supe de dónde vino, nadie me supo responder, parecía a propósito. El pantalón lo habían puesto ahí. Lo conté y nadie me creyó. Solo los del trabajo que me vieron con el pantalón sentado en la vereda. Algunas veces la verdad es para mí, es para uno mismo. Cosas del destino, casualidades. Cuando cuenta la historia, los ojos le brillan. Me muestra las manos vacías donde ve aquello que descubrió y yo intento verlo también. ¿Por qué vamos donde vamos? ¿Qué nos arrastra hacia un mismo lugar? Hojas que se juntan para salvar la especie, trozos de papel de un cuaderno tachado en el suelo, pintadas extrañas en paredes aún más extrañas, un viejo escudo argentino en la pared de la que fue el almacén La Flor de Sorrento. Miles de lugares comienzan con la palabra flor, las flores de cada época, rincones donde reposa el silencio esperando que alguien pase, donde uno puede mirarse al espejo de otro y ver su propia sombra.
Bueno, ese, lo que leyó Lean se llama Argentino y el Tiempo. Él leyó la parte 1 y yo ahora voy a leer la parte 2. El kiosco queda por Mazzini y Nansen. La calle está en bajada y la vereda inclinada. No es difícil sostenerse, pero sí un poco incómodo. Algunos partidos, años atrás, lo seguía desde ahí sin entrar a la cancha. Me quedaba con RH y Rodolfo, el hijo más grande del Fito, hablando y tomando cerveza. Si escuchábamos que el gol se festejaba fuerte, era nuestro. Si sentíamos que se gritaba despacio, era de los otros. El método no fallaba. Al finalizar el segundo tiempo, como los pájaros que no saben dónde van, pero llegan a un mismo árbol, aparecían los demás. Algunos vecinos pasaban y preguntaban cómo estuvo el partido. Otros cruzaban de vereda. También íbamos de la Lili, una mujer bajita que preguntaba, ¿cómo terminó el partido? ¿Ganamos? La Lili preguntaba por personas que no llegué a conocer y que ella había visto crecer. Había calmado, había escuchado en sus llantos y remordimientos y compartido su felicidad. Hasta de la policía los defendía. Son buenos chicos, no hacen nada. La madre de los chicos. Su esquina tan particular y el pedido de no me meen las plantas. El toldo, la luz prendida de día, esperando iluminar la noche y la puerta corrediza. Estaba en la esquina de Verón de Astrada, de Barón de Astrada, o de Verón de Astrada, no. De Verón Astrada y José C. Paz. En cualquiera de los dos kioscos la charla eran las mismas. La primera vez que vine a la cancha, decía Machuca, Argentino ganó 5-0. Veníamos desde Godoy al fondo en bicicleta. Después ya nos colábamos en el colectivo. A la vuelta volvíamos caminando. Era una procesión pero sin la Virgen. Caminábamos mucho, volvíamos con ampollas. Una vez perdí el micro para viajar a un partido que salía de la cancha a las 8. Yo llegué 8:10 y ya se había ido. Me enganché con uno al que le había pasado lo mismo. Nos tomamos un taxi hasta el Churrasco, a lo del Lalo, el jefe de la barra, porque el bondi cargaba un par ahí, pero no estaba. No nos quedaba otra que perseguir el colectivo por toda la ciudad. Sabíamos por dónde salía y en algún momento lo íbamos a interceptar. El que iba conmigo le decía al taxista, pisalo, acelerá que lo perdemos. Terminamos cruzándolo en el primer peaje. Nos salió una fortuna. Horacio interrumpía. Mi historia con el club empieza con mi bisabuelo materno que se llamaba Federico Plus y era empleado de José Martino Laeta. En un momento fue su chofer, era una persona de mucha confianza y uno con alguien de confianza puede conversar más que con su familia. O Laeta, según lo que contaba mi bisabuela, era un hombre generoso, hasta llegó a comprar una casa para que los hijos de sus empleados vinieran a estudiar a Rosario. Mi bisabuelo Federico fue uno de los que coordinó y manejó la construcción del estadio. Cada vez que voy a la cancha miro algunos rincones y pienso que capaz mi bisabuelo hizo esto o aquello. Revocó aquella pared, se apoyó en aquella mesa, caminó por acá miles de días y sintió el mismo sol que yo. Es profundo, me llega mucho. Lo imagino pasar por la puerta o mirar un partido. Al final, contando la misma historia una y otra vez, aparecía Campanita, hijo. Un hombre enorme, de esos que uno quiere tener al lado porque intimidan, pero que en el fondo son los más buenos de todos. Lo veo aún con sus ojos vidriosos y su risa contagiosa. Mitad de 1997. Me acuerdo el año porque había nacido mi hijo. Estaba sin un peso, sin laburo, en los resabios de la época menemista. Bajo la lluvia caminábamos con mi viejo. Ese era el panorama. Salíamos a changuear por el centro. Ese día no se vendió nada. Nos volvíamos de noche conversando lo de siempre. La vida, el país y el club. Contábamos muchas historias. Entramos a un bar y nos sentamos cerca de la puerta de la calle. Córdoba jugaba la final para ascender a primera contra Gimnasia y Tiro de Salta. La ciudad estaba pendiente de ese partido. Nosotros estábamos desencantados del mundo. El país se caía a pedazos y nuestro rival jugaba arriba. Pero mirábamos el partido por esa cosa que existe entre los enemigos, eso de saber qué hacen o dejan de hacer. Perdieron 3-1, si la memoria no me falla. Por lo menos ese día lluvioso no había sido en vano. No paramos y gritamos un gol como locos. Mi viejo puteó a todo el bar, que era charrúa, y acto seguido tiró la mesa donde estábamos sentados. Volaron los cafés. Hubo un silencio y nos miraron todos, nos querían matar. Nos tomamos un colectivo que ni sabíamos para dónde iba. Mi viejo me dice, vamos a Canoa, un bar que estaba en Gorriti y Alberdi. Así que fuimos. Llegamos, seguía lloviendo. ¿Y a qué nos encontramos? Al viejo Fito mirando la taza de café. Se puso tan contento cuando nos vio. Nos abrazaba, decía que nosotros ya íbamos a estar donde debíamos. Hacía un cálculo extraño y decía que todo iba a pasar, como hace alguien que quiere dar esperanza y tranquilidad. Volvimos los tres caminando. Éramos chicos en la soledad de la noche. Sentíamos que todo iba a estar bien. Hoy soy el único que vuelve caminando de esa noche en que perdimos y el tiempo nos sobraba. Todavía me acuerdo de la llovizna, del corazón de mi hijo latiendo despacio, de cuando lo vi por primera vez. No sabíamos que esos días los íbamos a recordar para siempre, que esas tardes de sábados hacían un lugar en nuestra memoria, entre la infancia, los amores y el tormento. Días interminables. Fotografías que uno busca en cajas llenas de polvo para ver dónde vivió la esperanza. Recuerdos que se forman para enseñarnos que hay un lugar, un pequeño pedazo de cielo, en una esquina cualquiera de Barrio Sorrento, donde escondernos y olvidar un poco la vida para poder vivirla después, para perdernos en las sombras, un lugar donde la luz se refleja en las miradas de los ausentes, donde los cantos de los pájaros hablan nuestro mismo lenguaje.
Bueno, esto fue la formalidad de la presentación de este libro que me tocó organizarla y elegí a mis amigos escritores. Espero que sea la primera de muchas. Toda persona que participó en el libro o siente que aunque no haya escrito ni mandado fotos, es parte del libro, puede organizar cualquier presentación en cualquier lado. El libro es nuestro. Vamos a ver si el año que viene ganamos el Clásico y si esta noche nos emborrachamos por ahí. Muchas gracias. Y si Gregorio Villarreal, que escribió un relato sobre el tío, el Toto Piva, que es un ídolo del club, me preguntó si había que decir algo. La verdad que era una presentación formal y somos un montón de personas, pero cuando me llegó ese mensaje digo, y sí, cualquiera que quiera hablar, que hable. Así que, Grego, no sé si vos querés venir a hablar.
Buenas noches a todos. Bueno, simplemente voy a ser breve. Agradecerte, Santi, y a todo lo que llevaron a cabo esto del libro. La verdad que para mí es un placer poder haber contado mi historia y haber dado mi relato en este libro. Los que me conocen saben lo que significa argentino para mí, es parte de mi familia, de mi vida, de las personas más importantes que he tenido a lo largo de mi vida, lo que significa mi abuelo en su época como dirigente, como hincha en el club, mi tío como jugador, como dirigente, pero sobre todo ser la tercera generación de una familia que es 100% saladita, y bueno, simplemente eso me llena de orgullo, agradecerle a toda la gente que vino, que se acercó, y bueno, como siempre digo, voy a ser breve, saladito hasta el final.